Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kawai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos, son las 16 horas 8 minutos. Aquí estuvo la oyente Sofía, que vino a buscar el premio que nos otorgan nuestros queridos anunciantes, amigos de Yerba La Buena. La pueden conseguir en almacenes, supermercados y en dietéticas. Agradecemos mucho a nuestros anunciantes. Esto es algo aparte que yo lo digo. Está tan difícil la situación que la verdad que conseguir anunciantes es todo un tema. Así que los que saben, los que hacen radio saben lo que yo estoy diciendo. Las personas que se dedican a hacer programas de radio saben que está difícil, y la verdad que les quiero agradecer mucho a los anunciantes, al querido Landolfi con la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, Tecnopiano. Quiero agradecerle también a Salvapianos, que también es del profesor Landolfi. Agradecerle a Daniel Lescano, ¿sí?, que tiene los pianos, Daniel Lescano Pianos. Y también a Yerba La Buena, le quiero agradecer que me acompañen para poder hacer el programa. Si no estuviesen ellos, y también agradecer a Marolio, a Zafirus y también desde luego a Canon. Pero principalmente a ellos cuatro les quiero agradecer el que nos acompañen, porque realmente está muy difícil. Así que gracias, muchas gracias a este nuevo anunciante, a Yerba La Buena. Muy bien, entonces vamos a seguir hablando, que en marzo de 1828, el compositor y pianista Hummel llegó a Varsovia a dar conciertos y Chopin tuvo la ocasión de escucharlo y conocerlo. En noviembre del mismo año se produjo su segunda salida de Polonia. Viajó a Berlín con el profesor Jarocki, colega de su padre, para asistir a un congreso de naturalistas. En esa ciudad se concentró en conocer la vida musical en Prusia, escuchó en la Academia de Canto las óperas Cortés de Gaspar Spontini y El matrimonio secreto de Domenico Cimarosa y Le Colporteur de George Onslow. Asistió a conciertos de Carl Friedrich Zelter, Félix Mendelssohn y otras celebridades y quedó fascinado por el oratorio de Kalsilefest de Georg Friedrich Händel. Frey siempre mantuvo un gran interés por la ópera y estimulado por su maestro Elsner. 3 años antes había quedado impresionado por el barbero de Sevilla de Giacchino, antes que me rete, querido Ricardo, Giacchino Rossini, y siempre en sus viajes se dio tiempo para asistir a representaciones operísticas. En mayo de 1829, el célebre violinista italiano Niccolò Paganini llegó a Varsovia a dar conciertos, y Chopin acudió a verlo y quedó profundamente deslumbrado por su virtuosismo. Su deuda con él ha quedado patente en el estudio para piano del Opus 10 número 1 que componía por esos días. Su prestigio local como compositor y pianista ya traspasaba las fronteras de su patria. Así que, bueno, Ignacio Seyfried, discípulo de Mozart, y los fabricantes para piano Johann Andreas Stein y Graf, y el editor Hastinger, entre otros, deseaban que el joven diese un concierto en Viena. Y en 1829 realizó un breve viaje a aquella ciudad, el primero como concertista en el extranjero, ¿sí? Que en 2 conciertos, el 11 y el 18 de agosto, en el Kammerstor Theater, presentó sus variaciones Opus 2 de 2 años antes, entre otras obras. El éxito fue apoteósico y el joven compositor no salía de su asombro por la calidad de la aceptación que había tenido en sus composiciones y su técnica interpretativa por parte del exigente público vienés. La crítica fue inmejorable, pero algunos criticaron el poco volumen que conseguía en el piano, parte de su estilo de interpretación más adecuado al salón que a la sala de conciertos. Por otro lado, gracias al éxito de las variaciones mozartianas, se convirtió en su primer obra publicada por un editor extranjero, Haslinger, en abril de 1830. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, y después tenemos, vamos a leer ahora, que también estuvo en Praga, Dresde y Breslavia, y regresó a Varsovia, donde se enamoró de Constanz Gladowska, que nació en 1810 como él y falleció en 1880, una joven estudiante de canto del conservatorio que había conocido en el año 1828 en un concierto de estudiantes de Carl Soliva. De esta primera pasión juvenil nacieron varias obras memorables: el vals del Opus 70, número 3, y el movimiento lento de su primer concierto para piano y orquesta en fa menor. Sobre él reconoció a su amigo Titus: quizás desafortunadamente tengo mi propio ideal, al que en silencio sirvo desde hace medio año, con el que sueño y en cuyo recuerdo he compuesto el adagio de mi nuevo concierto. Dicha obra se estrenó en el Club de Mercaderes de Varsovia en diciembre del mismo año y publicada posteriormente como número 2, Opus 21. También le informaba a su amigo que he compuesto unos pocos ejercicios, te los mostraré y tocaré pronto. Estos ejercicios se convirtieron en la primer parte de estudios del Opus número 10. Además, componía ya sus primeros nocturnos del Opus 62, número 1 del año 1829, y sus canciones para voz y piano sobre poemas de Stefan Wyrcki, parte del futuro Opus 74, la plegaria de la doncella, el arreglo para piano solo por Franz Liszt. Aquel romance fue un ardiente sentimiento, mas no decisivo, pues ya estaba resuelto a ser compositor y pronto decidió emprender un viaje de estudios por Europa. Originalmente pensó en viajar a Berlín, a donde había sido invitado por el príncipe Radziwill, gobernador del Gran Ducado de Posen, designado por el rey de Prusia, y del que había sido su huésped. Sin embargo, finalmente se decidió por Viena, para consolidar los éxitos de su primera gira, aunque su correspondencia de este tiempo en Polonia tiene un tono de cierta melancolía, fueron tiempos muy felices para él, celebrado por los jóvenes poetas intelectuales de su patria. Constant se casó con otro hombre en 1830. Bien, entonces vamos a darle ahora, acá nos entra el mensaje de los oyentes, ahora vamos a leerlos. Vamos a pasar entonces ahora, querido Ricardo, esta obra que es del opus número 3, que es la introducción y polonesa brillante en do mayor, opus 3, que es una composición para violonchelo y piano de Chopin. Fue una de las primeras composiciones de las publicadas, ¿sí?, por Chopin. La polonesa fue escrita entre el 20 y el 28 de octubre de 1829 durante una visita a la finca Antoni Radwilsk en Antoni. En una carta al amigo de Chopin, Titus Boisilowski, Chopin indicó que quería que la princesa Wanda, hija del príncipe Antoni, lo practicara. La introducción fue escrita en abril de 1830. Y la obra fue publicada en 1831 y dedicada al violonchelista austríaco Josef Merck. En una carta Chopin escribió: el jueves hubo una velada en la casa de Fuch, cuando Limmer presentó algunas de sus propias composiciones para cuatro violonchelos. Merck, como de costumbre, las embelleció más de lo que realmente eran con su interpretación tan llena de alma, y es el único violonchelista al que realmente respeto. Dice, ¿sí?, los que tienen, los oyentes que tengan un poquito más de 76 años, 77 años de edad, van a, en esta obra que van a escuchar, van a tener un cierto recuerdo a la revista Dislocada. ¿Sí? Ahora cuando escuchen la obra les va a hacer acordar algo de la revista Dislocada. Así que bueno, la versión que vamos a escuchar ahora corresponde a nuestra querida y amada Marta Argerich, y también está con Mstislav Rostropovich. Adelante, Ricardo, por favor.
Thank you. Carolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619.
Muy bien, continuamos aquí en El Afinador de Pianos. Vamos a seguir con la lectura. Vamos a decir que él se fue de Varsovia el 2 de noviembre de 1830, que se fue al ancho mundo sin un objetivo muy claramente definido, para siempre. Se dirigió nuevamente a Austria con la intención de ir a Italia. Y más tarde ese mes, en Varsovia, estalló el levantamiento de noviembre de 1830 y su amigo regresó a Polonia para aislarse. Chopin, ahora solo en Viena, sentía nostalgia por su tierra natal y le escribió a un amigo: "Maldigo el momento de mi partida". Cuando en septiembre de 1831 se enteró, mientras viajaba en Viena a París, de que el levantamiento había sido aplastado, expresó su angustia en las palabras de su diario privado: "Oh Dios, estás aquí, y sin embargo, no te vengues". Entonces, su amigo atribuye a estos acontecimientos la maduración del compositor hasta convertirse en un bardo nacional inspirado que intuía el pasado, el presente y el futuro de su Polonia natal. Ahora, a continuación, vamos a escuchar esta obra, que es el Rondó a la Mazur en fa mayor, que es su opus número 5, que fue escrito por el compositor Chopin en 1826, cuando tenía 16 años, y publicado en 1828. Fue el segundo de sus 4 rondós y está dedicado a la condesa Alejandrina de Morioles, hija del conde de Morioles, tutor del hijo adoptivo del gran duque Constantino, gobernador de Varsovia. Es el único de los 4 rondó que no está escrito en el compás de 2x4. La versión que vamos a escuchar a continuación es del gran Bosanov. Adelante, Ricardo, por favor.
Thank you. Soy Martin Bullig y el señor Gabriel Riesenfeld me pregunta qué es para mí Chopin. Frédéric Chopin, nada menos. Es tantas cosas, Gabriel, tantas cosas. Chopin es un impromptu. Chopin es un concierto. Chopin es una fantasía. Chopin es un nocturno. Chopin es, por sobre todo, una polonesa de su tierra de origen y probablemente el más cabal representante y gozoso compositor, para mí, de la era del romanticismo musical. Un gran abrazo para ustedes.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Son las 16 horas, 40 minutos y hay una temperatura de 26 grados centígrados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Me hizo mal descansar, volví durísimo. ¿No, Ricardo? Ahí vamos a ir tomando de a poquito el training ahí que teníamos antes. Va, si había training, ¿no, Ricardo? Si había. Bueno. Aquí teníamos el mensaje del gran locutor Martin Bullig, a quien le agradezco su este mensaje para todos ustedes. Y él hablaba sobre Chopin, que es todos esos géneros, ¿sí?, que lo representan. Dentro de esos géneros, él habló de la polonesa. Entonces, la polonesa, ¿qué es una polonesa? La polonesa es una forma musical consistente en un movimiento de marcha moderada y ritmo ternario, que es de 3x4, con característico comienzo en ritmo tétrico y fin en prótesis, originario de Polonia, pues llamo polonesa. Además, polonesa del francés polonés, es el nombre francés para decir a la polaca, ¿no? Tal ritmo se parece al del bolero, comienza con un golpe acentuado de corchea, seguido de dos semicorcheas y otras cuatro corcheas, y su compás de cierre es de una corchea y dos semicorcheas, una negra y una corchea, y un silencio de corchea. Es la danza nacional de Polonia. Algunas de las polonesas más destacables y famosas son las de Frédéric Chopin. Que bueno, estuvimos escuchando como primera obra, después de hablar algo de la biografía, sobre las estas polonesas que habíamos pasado. Muy bien. También invitamos a ustedes, si quieren tener un programa aquí en Amadeus, que somos una familia aquí en Amadeus, pueden tener su programa sin intermediarios, directamente hablando con la radio, sin ninguna clase de productores que se la llevan de arriba, sin hacer nada. Así que pueden tener ustedes, si quieren, su programa de radio, hablando con, aquí puede llamar al 4300-0114, al 5031-9801, que puede hablar, por supuesto, con nuestro querido Ricardo, puede hablar también con nuestro querido Claudio Lecam, para poder tener su programa. Y si no, por email, tome nota, info@radioamadeus.com.ar. Ahí pueden ustedes tener su programa de radio. Es un programa de radio, puede ser una cosa terapéutica, puede ser promoción a su trabajo, o también puede ser un trabajo en sí. Así que les recomiendo que... A mí me hizo muy bien tener el programa de radio, ya hace un añito que estamos aquí, y soy muy feliz viniendo aquí. La verdad que es un cable a tierra poder conversar con ustedes, escuchamos música, tomamos café aquí con Ricardo, y aquí, bueno, también ha venido una oyente, y así, ¿no? Conocemos, tenemos los invitados, así que es algo muy maravilloso tener un programa de radio. Así que, bueno, recuerden que pueden ser parte de la familia de Radio Amadeus y tener su propio programa. Bueno, continuamos con nuestro querido Chopin. Cuando salió de Varsovia el 2 de noviembre de 1830, él tenía la intención de ir a Italia, pero los violentos disturbios allí convirtieron ese destino en un destino peligroso, y su siguiente elección fue París. Las dificultades para obtener una visa de las autoridades rusas le obligaron a obtener el permiso de tránsito de los franceses. En años posteriores citaría el respaldo del pasaporte, ¿no?, que es en tránsito a Londres vía París, bromeando diciendo que estaba en la ciudad solo de paso. Chopin llegó a París el 5 de octubre de 1831, casi un año después de que se fue de Varsovia, y nunca regresaría a Polonia, convirtiéndose así en uno de los muchos expatriados de la gran emigración polaca. En Francia utilizó las versiones francesas de sus nombres, ¿no?, para, bueno, ponerse este nombre de pila nuevo, ¿no?, después de recibir la ciudadanía francesa en 1835, y viajó con pasaporte francés. Sin embargo, Chopin permaneció cerca de sus compañeros polacos en el exilio como amigos y confidentes, y nunca se sintió completamente cómodo hablando francés. El biógrafo de Chopin, Adam Szymanski, escribe que él nunca se consideró francés, a pesar de que los orígenes franceses de su padre, que él tenía, y siempre se vio a sí mismo como un polaco. El año pasado habíamos conversado, ahí tienen en YouTube, ¿sí?, habíamos conversado con la embajadora de Polonia, y bueno, ella nos contaba que él es un símbolo, prácticamente un símbolo patrio en Polonia, porque bueno, en sí todos los románticos tenían esa característica de ser muy, muy nacionalistas. Es una de las grandes características de la música romántica, ¿no?, que son de meter mucho su música folclórica, ¿no?, de su música nacional, como las rapsodias húngaras, las danzas húngaras, y, ¿no?, y acá en el caso de él con las polonesas. Siempre en el caso de los románticos se puso muchísimo énfasis en lo que es la nacionalidad, ¿no? Y en el caso de los polacos, el máximo representante cultural que tienen los polacos es él. Y para, ¿no?, bastante, ¿no?, es un gran representante. Bueno, él encontró artistas y otras figuras. Sí, él encontró artistas y otras figuras distinguidas y encontró muchas oportunidades para ejecutar su talento y alcanzar la fama. Durante sus años en París conoció, entre muchos, a Berlioz, a Franz Liszt, a Schiller, a Heine, a Eugène Delacroix, a Vigny y Friedrich Kalkbrenner, quienes le presentaron al fabricante de pianos Camille Pleyel. Todavía están los pianos Pleyel dando vueltas, ¿sí?, la camada de finales de 1800, póngale 1880 a 1910, entraron muchísimos de estos pianos en Argentina. Este fue el comienzo de una larga y estrecha asociación entre el compositor y los instrumentos de Pleyel. Chopin también conocía al poeta Adam Mickiewicz, director de la sociedad Mickiewicz, director de la Sociedad Literaria Polaca, algunos de cuyos versos compuso como canciones. También fue más de una vez invitado del marqués Astolfi de Custín, uno de sus fervientes admiradores, interpretando sus obras en el Salón de Custín. Dos amigos polacos en París también desempeñaron allí un papel importante en la vida de Chopin. Un compañero de estudios del Conservatorio de Varsovia, Julián Fontana, que había intentado inicialmente, sin éxito, establecerse en Inglaterra, y Fontana se convertiría, en palabras del historiador de la música Jim Sampson, en el factotum general y copista de Chopin. Y después está Albert Grimalda, que en París se convirtió en un rico financiero y figura de la sociedad. Actuó a menudo como asesor de Chopin y, en palabras de Szymanski, gradualmente comenzó a desempeñar el papel de hermano mayor en su vida. Ahora, a continuación, vamos a escuchar cuatro mazurcas del Opus 6, ¿sí?, que son interpretadas aquí con por Nikita, está bien, Nikita Magalov, ¿sí? Estas mazurcas son del año 1830-1831, publicadas, ¿no? Estas fueron compuestas entre 1830 y 1831 y fueron publicadas en 1832, ¿sí? Y tenemos cuatro mazurcas, ¿sí? Que están la número 1 en fa sostenido menor, en la número 2 en do sostenido menor, la número 3 en mi menor y la número 4 en mi bemol menor. Como les dije, están interpretadas al piano por Nikita Magalov. Adelante, Ricardo, por favor. Thank you. Muy bien, espero que hayan disfrutado de este primer programa del Festival de Frédéric Chopin, ¿sí? Que estuvimos hablando en esta primera emisión del año 1810 al año 1830. La semana que viene, en la segunda parte, vamos a hablar del periodo 1830 a 1837. Y también, bueno, vamos a escuchar su música, ¿eh? Así que, bueno, Dios mediante, nos escucharemos nuevamente el próximo miércoles. Muchas gracias. Adiós.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.